Buenos días a todos. Es una bendición poder estar aquí esta mañana con ustedes. Le doy gracias a Dios por eso, le doy gracias a Dios por la iglesia, por nuestros pastores. El pastor Raúl va a salir fuera de la ciudad y pues me pidió que compartiera el mensaje del día de hoy. Y pues es un privilegio el Señor que podamos servirle. Y le doy gracias a Dios por eso. Y me gustaría antes de empezar que pudiéramos orar por el pastor Raúl, por su familia, por Carlita, su hija, y vamos a orar por ellos. Señor, te doy gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Te doy gracias por la vida de nuestro pastor, Señor. Te pedimos también por su familia, por su esposa, por sus hijas, Señor. Te pedimos especialmente por Carlita esta mañana, Señor. Ten cuidado de ella, Padre. Sé tú los doctores, Padre, toma control de su vida. Y estamos confiados, Señor, en tu amor y tu cuidado en Cristo Jesús. Y te pedimos que traigas esa revelación a nuestro corazón, Señor. Te alabamos, te bendecimos. En nombre de Jesús, amén. Pues muy bien, pues ahora les voy a pedir que me acompañen en oración para que el Señor bendiga este mensaje y que el Señor tome control, que sea Él y no nosotros, que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos a toda verdad, que hable nuestro corazón y que el Señor nos edifique con su palabra. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu amor y tu cuidado a cada uno de nosotros, Señor, que quieres hablar a nuestro corazón y quieres edificarnos, quieres que vayamos creciendo en el conocimiento, tío Jesucristo, y te pido que hagas eso esta mañana, que seas absolutamente tú, Señor, y que no tenga nada que ver con nosotros aquí, sino que solamente nosotros seamos ese vaso de barro para recibir, Señor, lo que tu Espíritu Santo y tus enseñanzas y que podamos nosotros ponerlas en obra, ponerlas en práctica en nuestra vida, en nuestras casas, Señor. Te alabamos por eso. Prepara nuestra tierra para esa semilla que tienes que darnos esta mañana en nombre de Jesús, amén, Señor. Pues muy bien, pues el Señor ha estado hablándonos como iglesia, como grupo de jóvenes también, acerca de nos está afirmando en nuestra relación con Él, en todo esto que hemos estado viviendo. Nos ha estado hablando acerca de su cuidado, de su amor. Nos ha estado hablando acerca de afirmarnos en la roca que es Cristo. Lo veíamos hace algunos domingos. El domingo pasado el pastor Raúl nos hablaba acerca de resistir en la fe en el día malo. Y todos estos mensajes han sido de mucha bendición porque es como si Dios estuviera preparándonos, estuviera fortaleciéndonos. Es como un gimnasio de la fe, ¿no? Todo esto que hemos estado hablando, la palabra de Dios ha sido muy constante en cuanto a fortalecer a su iglesia en todo esto que estamos atravesando. Y hoy, pues te quiero hablar de un mensaje muy importante, considero yo, que tiene mucho que ver con esto, con todo esto que nos ha estado hablando el Señor. Es como una continuación de todos estos mensajes. Y pues es bien sabido que la situación de la pandemia pues ha arreciado un poco en las últimas semanas, y eso pues ha hecho que nosotros también como iglesia hayamos tomado la decisión de estarnos congregando virtualmente, no físicamente, pero pues estamos todos unidos en espíritu. Sabemos que el Señor, somos un cuerpo en Cristo, y el Señor nos anima y nos fortalece a través de su palabra, así también a distancia, ¿verdad? Aprovechando la tecnología. Entonces, en estos días pasados había tenido la oportunidad de platicar con algunos hermanos en Cristo, algunos compañeros de milicia en el Señor, y estas personas, estos hermanos, se habían estado haciendo pruebas del COVID para saber pues su situación, su estado, y me había tocado pues platicar con algunos de ellos que habían salido pues resultados negativos y otros que habían salido con resultados positivos. Entonces, algo que veía yo es que la visión del cuidado y la protección de Dios en ambos casos era diferente, y eso me llamaba mucho la atención, y quería quería hablarte de esto esta mañana, porque realmente Dios estuvo hablando mucho a mi corazón de esto y me estuvo haciendo meditar bastante en esto. Y pues cuando platicaba con las personas que habían salido negativos en el examen, pues su expresión era: gracias a Dios salí negativo, el Señor tiene cuidado de mí, soy protegido de Dios y el Señor me está protegiendo, ¿verdad? Y cuando platicaba con los hermanos que habían salido negativos, positivos en la prueba, que al principio habían tenido una actitud de el Señor está conmigo, el Señor nos va a sacar adelante, el Señor está en cuidado de nosotros, y salían positivos. Y eso les pegaba durísimo, porque en el fondo de su corazón estaban pensando: entonces yo no soy protegido de Dios, entonces yo no, Dios no tiene cuidado de mí, o qué fue lo que pasó, si yo estoy orando con mucha fe también por mi sanidad. Y pues mis hermanos, algo que les quiero decir esta mañana es que el cuidado y la protección de Dios no se limita a la sanidad, no se limita a la salud. El cuidado y la protección de Dios también está en la enfermedad, también está en la adversidad. De hecho, las Escrituras nos hablan que es en medio de la adversidad donde Dios realiza un proceso bien especial de edificación en cada uno de nosotros. La protección de Dios también está en la enfermedad, y Dios nos permite conocerlo de una manera distinta. Dios creó la salud, el estado de salud, y creó el estado de enfermedad también, haciendo referencia al pasaje Eclesiastés, para darnos cuenta que no hay nada más después de él, o sea, para nosotros poderlo conocer a él con mayor profundidad. Si pudiera exagerar este concepto del cual te estoy hablando, solamente para dejarlo más claro, porque mi intención es esa, es que quede claro, que nosotros podamos salir edificados de esto que estamos hablando esta mañana. Es como si cuando vas, por ejemplo, en un viaje y dices: llegué con bien, no se me ponchó ni una llanta de mi, el coche todo bien, ¿sabes qué? Fui protegido de Dios, soy especial para Dios. Si lo pudiera exagerar, ¿no? Porque el Señor me hizo llegar con bien. Pero entonces al cuate que se le poncha la llanta en el camino, entonces sería el concepto: no, pues es que entonces Dios no tiene cuidado de mí, o Dios no me está protegiendo, entonces soy desechado de Dios. Y esa es la palabra que a mí me resonaba cuando yo platicaba con estas personas, que estaba en el fondo de su corazón, como si dijeran: ¿por qué? O sea, yo también amo al Señor, yo también busco al Señor, y a veces en el fondo de su corazón estaba ese pensamiento de decir, como si fueran, no estuvieran siendo cuidados y protegidos, pero es como si fueran desechados de Dios. Y no es así, porque si ese fuera el caso, entonces pues ningún cristiano nunca se enfermaría, ¿no? Pero lo que Dios nos quiere enseñar esta mañana es que su cuidado y su amor y su protección está cualquiera que sea tu circunstancia, y que Dios se manifiesta en cada una de esas circunstancias de manera diferente en cuanto a su protección y en cuanto a su cuidado, pero Él lo sigue teniendo, ¿sí? Porque la protección y el cuidado no está, ahorita lo vamos a ver, es un poquito más adelante y a más profundidad. A veces nosotros lo visualizamos a nosotros independientemente, como si estuviera ese cuidado, esa protección alejado de Dios, como si fuera algo de nosotros de Jesús y Jesús allá. Pero el cuidado y el amor de Dios está en Jesús. El cuidado y el amor de Dios está en Jesucristo. Y entonces por eso en el Evangelio de Juan 1:12 dice: recíbelo, está en Jesús. Dice la palabra en 1 Pedro que todas las cosas que pertenecen a la vida de piedad nos han sido dadas en Cristo Jesús. Y eso es de lo que estamos hablando. La protección y el cuidado de Dios está en Jesús, ¿sí? Y nosotros al estar en Jesús recibimos ese amor, ese cuidado, esa protección de Dios sin importar la circunstancia. Eso es bien importante que lo podamos entender, porque eso nos va a traer paz y descanso a nuestra vida. El hecho de que la respuesta de Dios a tus oraciones sea diferente a lo que tú estás pensando no quiere decir que Dios no te contestó. Simplemente quiere decir que su respuesta es diferente a la que tú estás pensando. Su respuesta es diferente. ¿Sí? Y quisiera empezar con un pasaje que fue el centro del mensaje del pastor Raúl el domingo pasado, que está en Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 10. Y el mensaje del pastor Raúl el domingo pasado era resistir en la fe, ¿verdad? En el día malo. Entonces, vamos a usar ese mismo pasaje para empezar a desarrollar el mensaje de este domingo, y es Primera de Pedro 5:10. Y fíjate lo que dice aquí. Dice: "Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca." Ok, dice el apóstol Pedro, después de que hayas, dice aquí, de que hayas padecido, después, no antes, dice después, ¿sí? Después de que nosotros hayamos atravesado esta prueba, por eso es que la escritura nos habla acerca de que Dios prueba nuestra fe. Esta prueba dice que Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar y nos va a fortalecer y nos va a establecer. ¿Ok? Dice ahí que nos perfeccione, que nos acercamos a Cristo cuando atravesamos la adversidad. Por eso dice la escritura, ya hemos tocado un poquito estos temas en el pasado, donde dice la escritura que somos perfectos en unidad con Cristo. Nos perfecciona el Señor cuando nos acercamos a Cristo a través de esa relación con Cristo. Y luego dice aquí que nos afirma, o sea, nos hace firmes en la roca que es Jesucristo. Cuando nosotros atravesamos la adversidad, lo veíamos también hace dos domingos, que el Señor nos dejaba ver eso, que nos hablaba, decir: sabes que yo soy tu roca y tú estás parado en una relación conmigo, ¿no? Y eso es lo que el Señor nos permite experimentar cuando estamos atravesando estas cosas. Y luego dice que nos fortalece, o sea, nos renueva las fuerzas. ¿Sí? La escritura dice que nos renueva las fuerzas como el búfalo, dice, y nos establece. Que la definición de establecer es construir, edificar, confirmar. O sea, el Señor nos edifica cuando nosotros atravesamos estas cosas con el Señor. Y yo te pregunto a ti: ¿no crees que esto es cuidado de Dios? ¿Que esto es amor de Dios? ¿Que esta es protección de Dios? Después de leer esto, aun cuando el apóstol Pedro dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo, o sea, es después de esta situación, ¿sí? Esto es cuidado y protección de Dios también en la adversidad, también en la prueba, también en la enfermedad. Para que si tú estás en casa y estás atravesando esto, que no pienses que tu condición es porque Dios no tiene cuidado de ti, o Dios no tiene protección de ti, o si eres un desechado de Dios y tal y tal y tal. Todas esas cosas que el enemigo usa para empezar a crear toda una maraña de pensamientos en nuestra cabeza, que lo único que está buscando es alejarnos de Dios a través de esto que estamos viviendo, cuando la voluntad de Dios y lo que Él quiere hacer con esto que estamos viviendo es acercarnos a Él, es edificarnos. Ahorita vamos a ver algo bien padre que el Señor nos está hablando y nos dice: es porque te estoy preparando. Porque, mi amigo, hay un propósito encima de todo esto, un plan maravilloso de Dios que ahorita vamos a ver, que nos va a permitir ver la película completa del plan de Dios. Y también en Santiago 1, versículo 2, del 2 al 4, también podemos ver lo mismo que le revela al pastor Pedro. Digo, al pastor Pedro, el papá del pastor Raúl, al apóstol Pedro, ¿ok? Al apóstol Pedro, que está en Santiago capítulo 1, del versículo 2 al 4, y dice ahí: "Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna." Es lo mismo, la misma revelación a Santiago que a Pedro. En tiempos en donde no había manera de comunicarse, en tiempos donde estaban ellos compartiendo la palabra y donde el Espíritu Santo de Dios estaba revelando las mismas cosas a su iglesia. Y es por eso que entendemos que las escrituras, hay solamente un autor, aunque hay muchos escritores, y el autor es el Espíritu Santo de Dios que trae estas revelaciones. Y es exactamente lo mismo que le dice al apóstol Pedro. Entonces nosotros leemos pasajes o versículos como estos y nos es bien difícil asimilarlos. Nos es bien difícil asimilarlos, como dice el pastor Raúl, son fáciles de entender, pero son difíciles de aceptar. Por ejemplo, decir, ¿cómo voy yo a sentir gozo en una prueba? ¿Cómo va a pasar eso? O sea, ¿cómo es posible? Solamente alguien que no está pensando correctamente puede tener ese tipo de pensamientos o sentimientos. Pero algo que estaba viendo mientras preparaba este mensaje es que muchas veces tenemos nuestra mirada puesta en nosotros mismos como centros de todo esto que estamos viviendo y que está pasando, que nos resulta bien complicado entender esto. Es por eso que nos cuesta tanto trabajo aceptarlo, porque nosotros nos ponemos en el centro de toda esta situación. Inclusive hasta el cuidado y la protección de Dios la vemos desde un enfoque de nosotros, como estando nosotros en el centro, ¿ok? Por ejemplo, decimos, es que Dios me cuida porque yo soy un escogido de Dios, porque yo soy un ungido de Dios. Es que Dios no me cuida porque yo no soy un ungido de Dios, es porque yo no soy un escogido de Dios. Y mi amigo, vamos a llegar a la conclusión en las escrituras, lo que vamos a ver ahorita, que no se trata ni de ti ni de mí, ni de lo que tú y yo hagamos, de lo que hayamos hecho, hacemos ahorita o vamos a hacer. Se trata de lo que Jesús ya hizo. Se trata de la obra de Jesús en la cruz. De eso se trata de Él. Y es bien importante que nosotros lo entendamos, porque el Señor lo que quiere es quitarnos la mirada de nosotros y que la pongamos en Jesús, para que podamos comprender toda esta situación. Y para que podamos entender de que si nuestro estado es la salud o nuestro estado es la enfermedad, hay un propósito mayor detrás de todo esto, y que también en ambos escenarios el cuidado y la protección de Dios están ahí porque están en Jesús. Están por lo que Él hizo, no por lo que tú y yo somos o hagamos, sino por lo que Jesús es, por lo que Cristo hizo. Y esto es bien importante. Y te decía hace rato que a veces tendemos a ver la protección de Dios como algo alejado de Jesús, como nada más viéndolo hacia nosotros. Es que, y entonces cuando nosotros pensamos de esa manera, pensamos que la protección y el cuidado de Dios tiene que ver con nuestro, en inglés sería como nuestro performance o nuestras obras, nuestras acciones. Pero la protección y el cuidado de Dios son exclusivas de Jesús, o sea, están en Jesús. No están aquí conmigo y allá alejados de Cristo, están en Jesús. Nosotros recibimos a Cristo y somos uno con Cristo. Y dice las Escrituras en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y es lo que ve Dios en nosotros, ve a Cristo en nosotros. Entonces, eso de verdad nos debe de dar mucha paz, mucha tranquilidad de poder comprender estas cosas, y me parece absolutamente relevante. Y te voy a decir algo, es que lo que estamos viviendo ahorita también se trata de Jesús. Lo que estamos experimentando ahorita también se trata de Jesús. Todo se trata de Jesús. Se trata de un plan de Dios que va más allá de ti y de mí. Un plan de Dios donde el centro de ese plan es Jesucristo. Y Dios nos hace participantes por su gracia, por su misericordia, porque Él lo planeó desde antes de la fundación del mundo, porque así le plació. Pero quiero que leamos ese pasaje para que podamos entender, porque si todos estamos jugando en este partido, tenemos que saber cuál es el objetivo, tenemos que saber cuál es la meta, ¿no? Una de las cosas que platicamos en el grupo de jóvenes hace dos miércoles, que decíamos, mi amigo, la Biblia no habla de ti, o sea, la Biblia no habla de nosotros, la Biblia se trata de Jesús. Él es el centro de las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero nosotros muchas veces nos esforzamos en ponernos en el centro de toda esa situación, y es por eso que sentimos frustración, porque cuando las cosas no salen como estamos pensando, o la condición en la que estamos no es la que nosotros queremos, entonces nos frustramos, porque nosotros nos ponemos en el centro de toda esta película. Pero cuando entendemos que es Jesucristo, nos damos cuenta que nosotros estamos aquí a un ladito, y vemos la situación y decimos: wow, Señor, gracias, gracias, y descansamos en el Señor, y empezamos a entender el descanso del Señor. Es algo bien importante. Y fíjate lo que dice ahí en Efesios 1, del capítulo 9 al 10. Efesios 1, capítulo 1, perdón, del versículo 9 al 10. Efesios 1, versículo 9 y 10. Dice: dándonos a conocer, o sea, está hablando de Dios y de su voluntad, y nos viene hablando acerca de nuestra relación con Él y todo, ahí en el capítulo 1 de Efesios, que está súper padre. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el misterio de su voluntad, lo que Él quiere, lo que está detrás de todo y que nos ha sido manifestado en Cristo. Dice: el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Se había propuesto en sí mismo, no en nosotros, en Él mismo como Dios. ¿Sí? Dice el 10: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y ese es el plan. Dice aquí: reunir todas las cosas, dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando llegue el final. Esta es la meta, este es el objetivo, es ver la película completa y decir: cuando llegue la dispensación, dice aquí, del cumplimiento de los tiempos, Dios va a reunir en Cristo Jesús las cosas del cielo y las cosas de la tierra. Él como centro, Jesucristo como centro. Y es bien importante que nosotros podamos entender esto. Te lo digo totalmente en amor. No, eso también es para mí. No lo digo desde el afán de juzgar. Sé que todo lo que estamos viviendo, para nada, en ningún momento, jamás es mi posición. Te lo digo como esto que estamos viviendo, que lo podamos comprender a través de la perspectiva de Dios, a través de los ojos de Jesucristo, que Dios nos permita tener esa visión de las cosas que estamos viviendo. Pero para ello tenemos que quitarnos nosotros, hacernos a un lado del centro, para poder nosotros poner a Cristo en el centro y poder entender de qué se trata todo esto, y poder entender de que no importa la situación, la circunstancia en la que estoy, ese no es punto de medición del amor de Dios hacia mí. El amor de Dios está en Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra, que así se manifestó el amor de Dios, en la persona de Jesucristo. Que podamos comprender nosotros eso y descansar en que su amor es eterno, y su amor es inagotable, ¿no? Y es la palabra en Apocalipsis 19:7 describe esto que estamos hablando de Efesios 1 como las bodas del Cordero, como ese acontecimiento que la palabra de Dios nos habla de nuestra relación como iglesia con Jesús. Y si nosotros pudiéramos entender esto que estamos hablando, nos vamos a dar cuenta de algo bien importante que decía el pastor Raúl el domingo pasado, que la finalidad de Dios principal no es que no suframos o que no pasemos adversidad, sino el objetivo de Dios en nuestras vidas es prepararnos para ese momento, prepararnos para su plan. Entonces, todo lo que atravesamos, nos vamos a dar cuenta que son situaciones que Dios nos permite atravesar con el fin de edificarnos, de fortalecernos, de establecer, como leíamos hace rato, de crecer en el Señor con un objetivo. Y vamos a leer Apocalipsis 17 en el versículo 9. 17 en versículo 7, y luego vamos a leer versículo 10. Pero a lo mejor va a sonar un poquito feo esto que te voy a decir, va a sonar un poquito raro, pero lo que tú y yo sentimos pasa a un segundo plano. de todo esto que estamos hablando, cuando nosotros ponemos a Cristo en primer lugar y dejamos de ponernos tanta atención a esas cosas para centrar nuestra mirada en Jesús. Y ahorita vamos a ver unos pasajes que están realmente mind-blowing, ¿verdad? O sea, nos vuela la cabeza de ver estos personajes de la Biblia y lo que vivieron y decir cómo es posible, y nos vamos a dar cuenta que era esa misma situación que Dios quiere enseñarnos a nosotros en esta mañana. Y fíjate lo que dice en Apocalipsis 17:9. Dice, gocémonos, perdón, 17:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y fíjate lo que dice aquí, y su esposa se ha preparado. La iglesia es la esposa de Jesús, nos dice las Escrituras. Y ahorita vamos a leer ahí en el versículo 10 eso, del mismo pasaje. Dice, y su esposa se ha preparado. Todo esto que estamos viviendo nosotros es parte de un proceso de preparación que Dios tiene para su iglesia, para, con esta finalidad, con Cristo en el centro. Y es tremendo, y gracias a Dios por eso. Y fíjate lo que dice el versículo 10. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Nos brincamos ahí unos versículos, pero dice el 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, dice, fíjate lo que dice aquí, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Todo esto que el apóstol Juan estaba viendo, toda esta visión profética que estaba viendo el apóstol Juan, nos dice aquí, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Se trata de Jesús. Todo lo que le estaba siendo revelado al apóstol Juan, se trata de Jesús. Y pues es bien importante que nosotros podamos comprenderlo, que nosotros podamos discernirlo y meditarlo. Y es por eso que vemos pasajes como el que vamos a leer ahorita del apóstol Pablo, donde Dios le estaba revelando en su vida esto mismo que estamos platicando nosotros. Y eso está en 2 Corintios capítulo 12 del versículo 7 al 10, y vamos a leer ahí un pasaje muy conocido, pero la verdad es que es de bastante bendición, bastante edificación, que podamos comprenderlo bajo esta óptica, bajo ese entendimiento de todo lo que Dios nos está hablando. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Y dice aquí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofeté para que no me enaltezca sobremanera. Viene hablando el apóstol Pablo aquí de unas revelaciones que había recibido de Dios. Y dice, siguiente a eso empieza a hablar, y empezamos a leer ahorita en el versículo 7 nosotros. La verdad es que no se sabe a ciencia cierta a qué se refería con el aguijón en la carne. Lo que sí concuerdan en la mayoría de los estudiosos de la Biblia e historiadores es que se refería a algo físico. Probablemente puede haber sido una enfermedad o alguna limitación o algo así, de esto que está hablando el apóstol Pablo. Pero fíjate lo que dice en el versículo 8. Dice, respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. O sea, que lo quite de mí. Que obviamente nosotros, en nuestra condición en la que estamos, rogamos al Señor y clamamos al Señor, porque las Escrituras nos dicen eso, que nosotros pongamos delante de Él nuestras peticiones, que nosotros podamos acercarnos al trono de la gracia del Señor y orar y hablar con Él gracias a Jesucristo, porque dice que es el que ha roto el velo, es quien nos ha permitido tener esa relación con el Padre, porque por nosotros mismos era imposible hacerlo, nuestra condición es imposible, tiene que ser a través de alguien perfecto, a través de un sacrificio perfecto que es Jesucristo. Entonces dice aquí que él le rogaba al Señor, le decía, quítame esto, Señor. Pero fíjate la respuesta de Dios a la oración de Pablo. Dice el 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa es la respuesta de Dios para el apóstol Pablo. No le dice, mira, no voy a dejar que te enfermes, mira, voy a, porque tú me sigues, por eso es que, no es lo que, la respuesta de Dios para el apóstol Pablo. Le dice, bástate mi gracia. ¿Qué quiere decir esto? Dice, que mi gracia sea suficiente para ti. Las escrituras nos dicen en Romanos 5, 11, acerca de la gracia que se vio manifestada a través de Jesús, la máxima gracia a la cual estamos hablando es Jesucristo, la salvación en Jesús. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es vosotros, sino es don de Dios. Pues por gracia es que nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos a través del sacrificio de Cristo. O sea que básicamente el Señor nos está hablando y dice, este regalo, porque gracia significa regalo inmerecido, ¿sí? Significa un don que nosotros no merecíamos. Dice, bástate mi gracia. O sea, básicamente está diciendo que Jesucristo sea suficiente en tu vida, que mi relación contigo sea suficiente en tu vida, cualquiera que sea tu circunstancia. En este caso del apóstol Pablo era con ese aguijón en la carne. Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y sigue diciendo ahí, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjate lo que dice el versículo 10, que está hablando el apóstol Pablo aquí, está diciendo, por lo cual, inspirado por el Espíritu Santo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esa es la clave, es lo que Dios nos está hablando. Y dice aquí, por lo cual, por amor a Cristo, poniendo la mirada en Cristo, en mi relación con Cristo, por Él, es que yo puedo atravesar las afrentas, las necesidades, las persecuciones, las angustias. Es lo mismo que estamos leyendo en Pedro, es lo mismo que estábamos leyendo en Santiago. Esa revelación que le fue dada también al apóstol Pablo a través de esta situación que estaba él viviendo. Y la clave aquí dice, por amor a Cristo, con la mirada puesta en Cristo. Es que nosotros tenemos la capacidad de atravesar todo esto. Básicamente le está diciendo Dios al apóstol Pablo, pon tu mirada en Jesús, quítala de ti para que la pongas en Cristo. Es el mismo concepto. Decir, Señor, quítame esto, y le dice, bueno, bástate, que Jesús sea suficiente, que mi relación contigo sea suficiente, que mi gracia sea suficiente para tu vida, para lo que estás viviendo ahorita. Porque si eso es así, cualquiera que sea la circunstancia, nosotros vamos a estar parados en la roca, nosotros vamos a estar bien firmes. Porque no se trata de nosotros. Pero cuando nosotros nos ponemos ahí en el centro y empezamos, ay, Señor, es que no me proteges, es que sí me proteges, es que esto y es que el otro. Entonces nosotros nos frustramos. Porque pensamos que el amor y el cuidado y la protección de Dios se basa en mi comportamiento, en mis acciones, en mis obras, y se trata de lo que Jesús ya hizo en la cruz por ti y por mí. Y por supuesto que la palabra de Dios nos habla que en nuestro caminar cristiano, nuestra relación con Dios, Él nos llama a vivir de cierta manera. Es una vida extraordinaria que podemos leerla ahí en Mateo 5 y maravilloso y todo, pero yo creo que entendamos en esto que estamos viviendo, en esta situación que me tocó platicar con estos amigos, que podamos entender estas cosas, cómo opera el amor y la protección del Señor. Y los apóstoles lo entendieron. Aquí el apóstol Pablo pues lo estaba comprendiendo a través de la experiencia, a través de lo que estaba viviendo. Y podemos verlo también en otros pasajes de la palabra, cómo había ese entendimiento en la vida de Pablo, ¿sí? Que si lo apedreaban, se levantaba, se sacudía y a seguir compartiendo, porque la mirada estaba puesta en Jesús. Que si lo encarcelaban, decía, está bien, puedo compartirles a la gente ahí en la cárcel, y todos los en el pretorio se conocieron de Cristo, porque la mirada estaba puesta en Jesús, no estaba puesta en su situación. Que si lo insultaban o lo bofeteaban, pues seguía adelante compartiendo, porque su mirada estaba puesta en Cristo. Y también lo entendió el apóstol Pedro, el apóstol Juan. Y también entendió Esteban, que es una historia tremenda, que a veces pudiéramos pensar y decir, ¿cómo es posible que esto sea voluntad de Dios, o que Dios haya permitido que esto le pasara a Esteban? Pero te quiero leer ese pasaje que está en Hechos 7, del versículo 54-60, porque hay algo ahí que es tremendo y que puede, a mí me cambió la perspectiva de este acontecimiento, ¿no? Y vamos a buscarlo, es en Hechos 7, del versículo 54 al 60. Dice, oyendo estas cosas, bueno, aquí estaba Esteban teniendo una plática, una discusión con fariseos, con algunos judíos, y dice en las escrituras que no podían resistir el espíritu con el cual Esteban hablaba. Y dice ahí en el 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, o sea, contra Esteban, los judíos. Dice el 55, pero Esteban, fíjate lo que dice aquí, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Fíjate la condición de lo que estaba sucediendo. En la adversidad en la que Esteban estaba parado, dice que él tenía su mirada en el cielo, que él tenía su mirada en Jesús. Y eso cambia toda la ecuación, porque él estuviera pensando ahí en medio de todo esto, diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué no se supone un tal contrato que firmé? ¿Qué no se supone que en Cristo no nos pasan estas cosas? Pero él tenía la mirada puesta en Jesús, y cuando nosotros la tenemos puesta en Jesús, entendemos muchas cosas que estamos viviendo, porque te quitas tú de en medio para poner a Cristo. Y todo cobra perspectiva, todo tiene que ver con el plan maravilloso de Dios, todo tiene que ver con Jesús y tiene que ver menos con nosotros. Y eso es importantísimo que podamos comprenderlo. Y fíjate lo que sigue diciendo ahí, versículo 56. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Qué irónico esto, ¿no? Tal Saulo es Pablo, ¿no? Y como eso que estaba viviendo Esteban, esa revelación que estaba viviendo Esteban de la situación que estaba experimentando, eventualmente también Dios se le iba a revelar a Saulo, ya siendo Pablo. Las ropas se las echaban a los pies de Saulo. Y dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él viendo hacia el cielo, viendo a Jesucristo con los cielos abiertos, y veía y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y fíjate lo que dice el 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No les tomes en cuenta ese pecado. ¿Cómo es posible que eso suceda en la vida de una persona? Porque escuchamos eso de Jesús, una de las siete palabras, cuando él estaba en la cruz, y decimos, bueno, es que era Jesús, por eso le decía esas cosas. Pero Esteban dice exactamente lo mismo. ¿Cómo puede tener ese entendimiento? Es porque su visión del amor, del cuidado, de la protección de Dios, no se basaba en sus circunstancias. Su visión del amor, el cuidado y la protección de Dios estaba en Jesús. Y cuando él estaba viendo al Rey sentado a la diestra del trono de Dios, él estaba entendiendo su posición, tu posición y la mía, que tenemos hoy con Cristo. Por eso, si nosotros estamos enfermos o estamos en sanidad o estamos, el Señor tiene cuidado de nosotros, y su amor, dice la palabra, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Lo creado, ni lo creado, ni lo terrenal, ni lo espiritual. ¿Sí? Es el amor del Señor. Y está en Jesucristo. Está en la persona de Jesús. Y siempre la invitación nuestra a todas las personas que podemos compartirle, siempre reciba a Cristo. Porque ahí está, en Él. Está en la persona de Jesucristo, el Evangelio. ¿Verdad? Y es algo tremendo. No te lo digo como algo de verdad, es algo también para mí. Y es algo que Dios me ha estado hablando mucho a través de mi relación con Él, de entender que no se trata de mí, sino que se trata de Él. Y yo le doy tantas gracias a Dios por eso, porque nos está revelando estas cosas y que podamos entender su plan completo y maravilloso de Dios, que podamos ver la película completa. Te voy a leer un pasaje que está en Juan 3. Ya estamos por terminar. En el versículo del 27 al 30, que es de algo que quisiera que oráramos ahorita que terminemos el mensaje, que podamos pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento, ese entendimiento. Y es algo que Juan el Bautista, es una revelación que Juan el Bautista tuvo acerca de su posición con respecto a Jesús. Y fíjate lo que dice ahí. Porque llegaron los discípulos de Juan el Bautista y le dicen, Juan, fíjate que se están yendo con Jesús a bautizarse. ¿Qué está pasando? Se nos está cayendo el changarro aquí, ¿no? Y el apóstol, Juan el Bautista, les da esta respuesta a la gente que estaba con él, a sus discípulos, y les dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo. Tú y yo no somos el Cristo, no somos el centro de la película, es Jesús, es Jesucristo. Eso es lo que dice Juan el Bautista. Dice que está a su lado, perdón, dice, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. La esposa en la iglesia con Jesucristo. Nosotros con Jesucristo. Fíjate lo que dice el 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y mi amigo, esta es la clave de nuestra relación con Dios. La clave de nuestra relación con Dios, el Señor nos habla en las Escrituras, que se basa en una relación con nosotros donde hay un sometimiento nuestro hacia Él como una respuesta de su amor en Cristo. Un sometimiento a cederle a Él el centro de nuestras vidas, a cederle a Él nuestra vida. Por eso dice en Lucas, dice el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es ese cederle, esa es su misión. Dice, tome su cruz cada día y sígame. Y nos habla de esa relación donde dice aquí Juan el Bautista, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y eso es algo que quisiera que oráramos ahorita. Y ya para terminar, quisiera leerte solamente un pasaje que está en Colosenses 1, del versículo 15 al 20, que me encanta siempre leerlo porque pues nos pone en la posición correcta a nosotros con respecto a Jesús y nos deja verlo en su máxima plenitud. Fíjate lo que dice en Colosenses 1 del 15 al 20, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo no leo aquí algo que hable de mí, está hablando todo de Jesús. Y fíjate lo que sigue diciendo, dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Todo está hablando de Jesús. Y el plan de Dios es reconciliar todas las cosas consigo mismo a través de Jesús. Y dice aquí la Escritura que todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú y yo fuimos creados para Él. A veces pensamos que Jesús es una provisión de Dios para mí, para un beneficio para mí. Pero aquí lo que nos está dejando ver la Escritura es que Dios nos crea a nosotros para Él. Y hay una diferencia tremenda en eso. Y si nosotros pudiéramos entenderlo, la paz del Señor va a ser más tangible en nuestra vida, porque vamos a entender que nosotros no estamos en el centro de todo esto, sino es Jesús, y nosotros estamos siendo protegidos por Jesús. Es como si, así como el pasaje este de la roca, donde se mete Pedro en la hendidura de la roca para no ser consumido por la gloria de Dios, y esa roca, Jesucristo, está en el centro y nosotros escondidos detrás de él, porque él es el centro de la historia. Y gloria a Dios por eso, y que Dios nos permita comprender cuál es nuestra posición. Y pues quisiera que oráramos ya para terminar, y que tú en tu casa pudieras reflexionar esta palabra, que tú pudieras salir restaurado, edificado de esto que hemos estado hablando, que te fortalezcas en Dios, en su palabra, y que cualquiera que sea la situación que tú estés viviendo ahorita en casa, que tú sepas que Dios, el amor de Dios, el cuidado de Dios y la protección de Dios no depende de tu circunstancia, sino depende de Jesucristo, de lo que Él hizo en la cruz. Y tú, en tu relación con Jesús, el cuidado y el amor y la protección de Dios está en tu vida, aún en la enfermedad, aún en la adversidad, aún en la escasez, en la abundancia, en cualquiera que sea la situación, que podamos nosotros entender eso, pedirle al Señor Jesús que nos revele su carácter, su persona y esto que estamos hablando, que el Padre nos dé entendimiento completo de su plan y que podamos gozarnos en él. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor eso, y pues tú en tu casa ora al Señor por eso, porque nos permita, que nos enseñe a poner la mirada en Él, así como yo sé que son oraciones a veces peligrosas, pero decir: Señor, enséñame a quitar la mirada de mí y ponerla en ti. Enséñame a yo menguar para que tú seas exaltado, y a poder comprender que el cuidado y tu protección no depende de mi situación y mi circunstancia. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios por esto. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu palabra, por tu amor, tu misericordia, Señor, porque tu palabra viene como un bálsamo a nosotros, a sanar, Señor, a restaurar pensamientos equivocados, Señor. Viene a acomodar las cosas, es como si asentara bien la mesa donde estamos comiendo, que se está tambaleando, que si bien está la mesa y si bien está la comida, pero hay algo que no termina de asentar, y de repente, pum, se asienta la mesa y empieza todo a caminar, porque hay un entendimiento de ajuste fino, correcto, de las cosas en Cristo. Y yo te pido, Señor, que nos traigas esa revelación de Jesús, que podamos comprender que Él es el centro, que podamos poner la mirada en Él como centro del Evangelio, y que tú nos has amado a través de Jesús. La máxima manifestación de amor en nuestra vida es Jesucristo. Y que nosotros podamos, Señor, menguar, Señor. Yo sé que estas oraciones son difíciles, pero dile al Señor: Señor, enséñame a yo menguar, Señor, para que tú seas exaltado, para que tú seas glorificado y no yo, Señor. Hazme a un lado a mí, y el Señor lo va a hacer en su infinito amor, y va a hacer, tenga que hacer lo que tenga que hacer, sea lo que sea, que eso suceda en cada uno de nosotros, y que el Señor nos permita, porque el plan mayor es mejor que la adversidad esa que pudiéramos vivir en ese proceso de aprendizaje. Pero Señor, hazlo en nosotros, y poder comprender que tu amor, tu cuidado, Señor, no está en mis circunstancias, sino está en Jesucristo, Señor. Yo te alabo y te bendigo por eso, Señor, y te pido que traigas entendimiento a cada uno de nosotros en nuestras casas, Señor, en nuestras familias, porque a pesar de lo que vayamos a enfrentar en más adelante, en lo que estamos viviendo, Señor, que lo podamos enfrentar sabiendo, Señor, que se trata de ti, que tú tienes cuidado de mí y que tú eres soberano y que tú tienes un plan mayor al mío, a mi persona, que es más grande que de nosotros mismos, Señor. Gracias por eso, y te doy gracias por la vida de nuestros pastores, Señor, de nuestra congregación. Bendigo a cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, como hermanos y cuerpo de Cristo que somos, que podamos alentarnos, Señor, que podamos animarnos, como dice tu palabra, en estos tiempos malos de adversidad, Señor, que tu palabra, Señor, nos anime y nos restaure, que estemos pendientes y pudiendo compartir entre nosotros tu palabra, Señor, para ser animados y edificados siempre en Jesucristo, Señor. Te doy gracias, Padre, te amamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén, amén. Pues muchas gracias. Dios los bendice a todos los hermanos, los extrañamos, esperamos pronto poder estar juntos. Bendecimos al pastor y su familia también, que los traigas de regreso con bien. Y Padre, pues te pido por cada una de estas familias, estamos bendecidos en ti, Señor, y te doy gracias por ello. Y bueno, pues estamos siguiendo orando por nuestra congregación y por cada una de estas familias, y gracias a Dios por su palabra. Y pues bueno, pues estamos ya despedidos. Gracias por estar escuchando el mensaje en casa, y espero que haya sido de bendición para ustedes, así como también lo fue para mí, que el Señor habló mucho a mi vida a través de este mensaje. Y pues bueno, los amamos, los bendecimos, en nombre de Jesús les doy gracias por sus vidas. Amén.